Bienvenidos a Mediápolis a través de podcaster.cl. Hoy en Mediápolis, ¿qué tendremos, Luis Argandoña?
Hoy día, bueno, tenemos una entrevista muy muy interesante con David Azael, de Plataforma Urbana, de Arquitectura. ¿Qué más viene? Tenemos una... ¿Andrés?
Bueno, que esta semana tuvimos dos figuras importantes de los medios, internet en el mundo, que... Chris Anderson, editor de Wire y creador de la teoría Long Tail, y Henry Jenkins, que lo consiguió Cristóbal García, que es un sociólogo muy importante y está relacionado con nosotros también, con la Portal y la Universidad Católica.
Y Mediápolis tuvo su reportero en terreno en una de estas visitas, así que estará con nosotros Miguel Paz contándonos qué pasó en la conferencia de Chris Anderson en la Adolfo Ibáñez.
Exacto.
Pero vamos a partir presentando a nuestro invitado, David Azael, arquitecto, profesor y director de Plataforma Urbana y Plataforma Arquitectura. Bienvenido, David, a Mediápolis.
Hola, muchas gracias por la invitación.
¿Por qué David está en este programa de medios, siendo un arquitecto?
Es que yo quiero decir algo. Exactamente, yo creo que quizás David, sin saberlo, que es lo que es interesante de todo lo que está pasando en internet, creó dos sitios que son verdaderamente sitios, son medios de comunicación. O sea, Plataforma Urbana es verdaderamente un medio sobre urbanismo, sobre Santiago, que quizás lo más interesante que hay sobre Santiago en estos momentos, en la web. Y bueno, yo creo que, David, no sé si tú tomaste conciencia en algún momento cuando lo estabas creando, que en realidad estabas creando un medio de comunicación participativo, donde estabas buscando un nicho muy interesante en un momento en que Chile, de esas miradas de país que va en vías de desarrollo, empieza a mirar su ciudad desde otra, con otra perspectiva, una perspectiva más moderna. Y tú tomaste un nicho muy importante, y hay que decirlo, o sea, Plataforma Arquitectura, si mal no entiendo, es el sitio de arquitectura más visto en Latinoamérica.
Claro. Bueno, en realidad, para nada teníamos idea de qué estábamos haciendo cuando partimos, que fue como hace 3 años. En realidad, nuestra idea era tratar de que hubiera un poco de discusión urbana en Santiago, que la gente supiera qué está pasando, un poco con la premisa de que en Chile no nos importa mucho qué pasa con nuestras ciudades, siendo que pasamos el 100% del tiempo en nuestras ciudades. Bueno, excepto cuando nos vamos para la playa, etc. Y las ciudades son como el hardware donde suceden todos nuestros procesos. A diferencia de otros lugares, como, o sea, típico, uno va de viaje a Europa y uno dice, oh, qué rica esta ciudad, Barcelona. A todos nos encanta Barcelona. Pero en Barcelona, ¿qué pasa con la ciudad? Que a la gente le importa, le interesa, se sienten responsables, se sienten actores de ciudad. Entonces, nosotros dijimos, ¿qué pasa en Chile que en realidad nadie se siente responsable por su ciudad? ¿Qué hacemos? Y nos fuimos fijando que hay muy poca información urbana.
¿Cómo partió todo esto?
Partió un poco por eso. Partió diciendo, ¿qué hay en otras partes que la gente se hace responsable por sus ciudades que aquí no? Hay información, se discute, sale en los diarios. Me acuerdo hace un par de hace como 3 años en Barcelona, están haciendo la Torre Agbar. ¿Les suena?
Sí.
La de Agua Barcelona.
La de Nobel.
Claro, que tiene una forma muy... ¿Cómo la han visto?
Sí, un falo.
Eso mismo. Bueno, en ese momento se está terminando de construir y la gente, todos tenían opinión. Mis amigos decían, no, que está muy buena. Otros decían, está pésima. Las abuelas de mis amigos comentaban que nos han hecho un atentado en Barcelona. Yo me pregunto, ¿qué opina la gente aquí sobre el edificio más alto de Sudamérica que se está construyendo en Sanhattan?
Costanera Center.
El de Pullman.
Que va a ser un caos, va a ser un caos vial.
Claro, pero el edificio está bueno, está malo, te gusta.
No tengo idea porque dónde lo veo, cómo se ve el edificio.
Que Pullman le va subiendo pisos cada 3 meses, ya en 70.
Un dato súper interesante con respecto a esto es que la postal de Chile que más salida tiene, que la que más se vende, la que más se repite, es la imagen de Sanhattan con la cordillera detrás. O sea, esa es la imagen de Chile al mundo. Eso es nuestro orgullo nacional. Y esa nueva imagen, el 2010, se va a cambiar por
la
el edificio
torre de
Pullman.
Pullman.
¿Nos importa o no nos importa nuestra imagen? Es una tremenda pregunta. El tema es que nadie se siente responsable. Para todo es como que llegó un empresario con la plata suficiente, hizo el edificio más alto de Chile y está construyendo la imagen de todos los, no siquiera santiaguinos, chilenos del mundo. ¿Nos importa o no nos importa? Entonces, si no nos hacemos responsables, por supuesto que no construimos ciudad. Dijimos, pongamos información para que la gente pueda empezar a discutir. Justo aparecieron, para nosotros, aparecieron los blogs en ese momento, hicimos este sitio web para subir información urbana y que la gente pudiera informarse y opinar. Y así partió, ese es como el origen.
Tu acercamiento a internet, a los medios de internet, también me imagino era interesante. O sea, tú no solo porque aparecieron los blogs, me imagino que también mirabas muy de cerca el mundo de internet como una plataforma para mostrar lo que uno hace en el fondo, con mayor independencia.
Lo que pasa, claro, es que los arquitectos siempre hemos estado un poco relacionados, porque los software de computación, o sea, para modelar, siempre han estado en una relación súper directa con internet. Claro, uno baja cositas de AutoCAD. Entonces, una buena vitrina, obvio que es internet, para mostrar tus proyectos. Jamás te van a publicar un proyecto en un diario. Con suerte te lo publican en Vivienda y Decoración. Pero de repente está la posibilidad de que tú hagas tu propio medio, y ahí surge de nuevo internet como una gran alternativa. Algo súper interesante es que Plataforma Urbana en estos momentos debe ser como uno de los sitios de ciudad más vistos del mundo, probablemente. Castellano y en inglés.
¿De cuánta gente estamos hablando?
Como de 300.000 visitas únicas mensuales.
300.000 visitas
únicas mensuales.
Sí, más o menos.
Eso es realmente impresionante.
Partimos con esto, un grupo de arquitectos, y dijimos, estudiantes en ese tiempo, éramos ayudantes de ramos de urbanismo. Dijimos, bueno, vamos muy bien. Y de repente uno de estos, con los que partimos, que es David Basulto, metía muchos temas de arquitectura. Entonces dijimos, no, esto se va a convertir en un sitio de arquitecto. Nos interesa que sea un sitio ciudad.
Ah, y ahí se creó la plataforma paralela, que es Plataforma Urbana.
Entonces dijimos, saquemos todos los temas de arquitectura de, y dijimos, este para ciudad. Y que mi abuelita pueda comentar aquí. Porque si los arquitectos
son... Muy importante la abuelita para...
Por supuesto, sí, imagínate. Pues, no, sí. O sea, si mi abuelita se interesa en el sitio, cualquiera.
Y ahí empezaron, no sé si fue coincidente o no, pero hay bastantes blogs que han empezado a seguir preocupados de la ciudad, como por ejemplo Santiago Hermoso.
Claro.
Que son como colectivos que se preocupan de la calidad de vida, en el fondo de qué ciudad vivimos y de darle un poco más de color a la
y ha sido algo a las veredas y calles. Que en el fondo internet para todos se ha transformado en una plataforma de comunicación y de expresión de minorías de todo tipo. Y por supuesto, a la gente que le interesa interesar su ciudad puede tener un medio para empezar a transmitir. Y dependiendo del pino que uno le ponga,
la audiencia que va a tener. Por ejemplo, el público, tú más o menos sabes cuál es el público de Plataforma Urbana, porque lo interesante sería que no fueran solo arquitectos, ¿verdad?
O sea, no, claro, de hecho, algo súper interesante es que el público entre Plataforma Arquitectura y Plataforma Urbana no se repite mucho. Y en Plataforma Arquitectura, que tiene muchas más visitas que Plataforma Urbana, sabemos que son casi puros arquitectos. Pero en el fondo somos como una subespecie, que hablamos de temas muy específicos.
Muy locales, claro, o sea, muy gremiales.
Realmente. Muy gremiales, exacto. Y lo que sucede es que somos bastante impermeables. Entonces, nadie se mete en las discusiones de arquitectos. Plataforma Arquitectura es un sitio íntegramente de arquitectos. Y los públicos se repiten muy poco. Y en, no sé, en Plataforma Arquitectura tenemos como ya 15.000 visitas diarias. Y arquitectos en Chile, desde que se hizo la profesión hasta ahora, hay menos de 10.000.
Ya. ¿Y qué tipo de, o sea, quiénes primero elaboran los contenidos para Plataforma Urbana y bajo qué criterio ustedes deciden lo que es publicable, subible o no?
Bueno, eso es algo bien interesante, porque si bien partimos siendo ayudantes de la Universidad Católica, empezamos a levantar este sitio y empezamos, los académicos empezaron a opinar de que este sitio era muy poco académico, que eso no podía hacer. Porque al final lo que nos interesaba era que no fuera académico, acercar la ciudad a la gente, algo que en otras partes hacen los municipios, en otros países digo, organizaciones gubernamentales, etc. Nosotros decidimos partir así. Entonces hacemos un tremendo esfuerzo por no ser arquitectos en nuestra misión de Plataforma Urbana y tratar de hablar lo más ciudadano posible. Ahora nos está ayudando un periodista en práctica, que es genial. Y lo que hacemos ahora todos los días es hacer un resumen de prensa de todo lo que aparece en la prensa, lo hacemos todas las mañanas, en relación a ciudad. Perfecto. Y está publicado ahí. Básicamente somos 7 arquitectos, uno por día. Yo publico los lunes, otro el martes, otro los miércoles. Claro.
Pero arquitectos y tienen un periodista en práctica.
Mira, para serte muy franco, nos encantaría tener sociólogo,
claro,
matemático, lo que fuera. Pero se ha dado de que los arquitectos al final somos los que nos preocupamos más por este tipo de temas. Si alguno aquí se interesa hablar temas de ciudad, está invitadísimo.
Oye, David, tú una vez me contaste que había gente que pensaba que tu sitio era un poco elítico y también escrito. ¿Te acuerdas que tú me decías que había gente que decía no se discute temas de lo que está pasando en los suburbios, básicamente en los suburbios más pobres? Y tú me contaste que en realidad ustedes sí estaban viendo relacionarse con blogs de gente que de barrios, que es muy interesante eso que dicen.
Eso es súper interesante porque una de las pegas que hicimos un tiempo fue hacer el levantamiento de todos los sitios que hay de gente que se ha organizado para defender su barrio o para generar sitios de participación ciudadana.
Por ejemplo, cuando la Pedro al Día Norte.
Ese, por ejemplo.
Defendamos el parque, o sea.
Claro, defendamos Pedro al Día Norte, no creo que se llame así.
No. Pero
está, por ejemplo, Salvemos Vitacura.
Ya.
Pero también está.
Por la construcción del edificio en Vespucio.
Claro, claro, lo escribía de Balaguer y sí, algo de Kennedy, pero partió sobre todo con relación a lo escribía de Balaguer. Está Salvemos Vitacura y a la par están los sitios que defienden la legua con respecto a temas urbanos. O sea, algo súper interesante es cómo este se transforma en un medio transversal para que el que tiene más plata, el que tiene menos, mayor o menor recurso o posibilidad de llegar al resto de la gente, ocupe la misma plataforma. Algo súper relacionado a eso es que una vez hicimos un post, como los que hacemos todos los días, sobre el basural de Quilicura. Están haciendo una planta de transferencia de basura. Se llama No Más Basura para Quilicura. Y pusimos un video de gente organizándose, comentaba un poco. Y ese artículo, no sé, ya tendrá unos 300 comentarios, se transformó en el lugar donde la gente en Quilicura se organiza para mandar cartas, para hacer movilizaciones, para transferir información. O sea, un post se transformó como en un tremendo medio. Claro, una plataforma. Claro. Me acuerdo hace un tiempo, un abogado, me encontré con un abogado en la universidad, un abogado urbanista, y por ahí se ponen con un arquitecto a hablar sobre el tema, y dicen, pero aquí está el experto, vos debería ser. Y digo, ¿y qué sé yo de Quilicura? Si no, pues sí, en tu sitio está todo lo que se puede saber sobre este conflicto en Quilicura. Y de hecho, nosotros que somos los abogados consultores, vamos al sitio a ver en qué está el... Y eso es lo que pasa todos los días, y no sé, todos los días llega algún comentario sobre Quilicura. Y
una pregunta sobre eso. En uno, cuando ve internet o Facebook, todos los estudios que hacen muestran que la gente se identifica mucho con causa. O sea, causa es muy importante. ¿Se transfiere lo que se discute en la web, en este caso en tu sitio, a la realidad? Por ejemplo, la gente que se organiza a través de los blogs en Quilicura, ¿sale a la calle, se suma más allá del medio?
Mira, en realidad yo no sé si se han logrado llegar a juntar, probablemente sí. Lo que sí sé es que se han organizado para mandar cartas y han publicado ahí en el mismo post cartas que han enviado o documentos que han encontrado irregularidades, cosas así, como que se ha transformado un poco en... O sea, obviamente lo genial es empezar a descubrir cómo este medio empieza a generar otra sinergia, como lo que salía en LUN ayer.
¿Qué salió?
Que en la portada se juntaron los seguidores del grupo de Facebook de Farca con Farca. Sí, claro. ¿Se acuerdan?
Sí. O sea, genial, hay un cambio en el mundo, del mundo virtual al mundo real, hay un cambio.
Para programarlo ahí, candidato a algo.
Pensando plataforma urbana como medio, ¿cuál dirías tú que son las claves del éxito? Una cosa, ya sea, no sé, contenido de calidad o algo muy mucha intensidad en la frecuencia de aparición. Mira, o no sé, o la especialización versus la generalización.
Yo creo, y esta receta no es demasiado novedosa, que las claves del éxito de cualquier blog es periodicidad, algún tema que sea relativamente relevante para algún grupo de gente, y eso, esas dos cosas. O sea, si tú escribes periódicamente todos los días en tu blog, después de un año, obvio que mucha gente te va a conocer, va a estar indexado en Google. Si además tienes un tema interesante, quiere decir que mucha gente te va a linkear. Si te linkean bien, vas a subir en Google. Exacto. Listo.
¿Cómo se financia usted? Disculpe.
Esa pregunta es genial y a todo el mundo le encanta hacerla.
Obvio, es el secreto, mejor guardado.
Mira, Plataforma Urbana es totalmente sin fines de lucro. Y lo que nos interesa es tener un espacio súper democrático, abierto, transparente, discusión de temas de ciudad. Y algo muy terrible que tenemos es que casi con cualquier auspiciador podría teñir nuestra línea editorial. O sea, si llega... Todos somos actores en la ciudad. Todos tenemos interés en la ciudad. Si alguien llega a pagar por estar en Plataforma Urbana, se podría pensar de que nos está influenciando, que no es algo que quisiera. Igual necesitamos un auspiciador. Y lo que tenemos es que Plataforma Arquitectura, por contraparte, es muy auspiciable. Tenemos un sitio web lleno de arquitectos. Se juntan muchos arquitectos chilenos todos los días. Y hay empresas interesadas en llegar a su arquitecto. Desarrollamos un modelo de negocio en base a Plataforma Arquitectura y lo que hacemos nosotros es subsidiar Plataforma Urbana.
O sea, Plataforma Urbana. ¿Y tiene ya avisadores Plataforma Arquitectura?
Claro.
Ya.
Sí. Además, lo más interesante es que David, que esto también podrían aprenderlo muchos medios, David es un autogestor en el fondo. Tú no tienes una agencia de por medio que consigue el avisaje. Tú, básicamente, por lo que sé, personalmente busca a tus clientes.
O te buscan a ti,
¿no? Claro, ambas cosas, sí. Lo que es bien interesante. Y me encantaría decir que ya tenemos nuestra propia agencia. Pero no, yo creo que eso falta un poco. Pero sí, yo creo que una de las formas de medios chicos de empezar a autosustentarse es salir a buscar los recursos. O sea, porque en el camino encontrar alguien que te haga la pega cuando estáis partiendo es difícil. Quizá como algo interesante que les podría contar con respecto a esto es que viendo mi plataforma Arquitectura Resultada y se transformaba en el sitio web de arquitectura más visto en español, dijimos, bueno, ¿y por qué no en inglés? Y nos agrandamos y partimos en marzo con arcdaily.com, que es un sitio web de arquitectura en inglés que apunta a ser el sitio más visto en arquitectura en el mundo. Va camino a eso, ojalá lleguemos pronto. Y actualmente estamos basados entre aquí y Nueva York, tenemos socios allá. El sitio está creciendo y tiene de hecho más visitas que Plataforma Arquitectura. Invitados a verlo todos los días, actualizamos entre 2 y 3 veces diarias lo mejor de la arquitectura del mundo desde Chile, lo que está muy genial.
Impresionante.
Bien, pues.
Yo quiero hacer la última pregunta corta, porque me interesa la visión que tienes sobre los medios tradicionales. Últimamente la arquitectura se transformó en un tema, o el urbanismo en un tema más interesante para los medios y se están preocupando un poco más. ¿Cuál es tu visión de eso? ¿Están muy lejos de identificar los verdaderos problemas? ¿Están muy distanciados de la audiencia? Porque tú tienes una afinidad con la audiencia real, o sea, tienes posteo, la gente se interesa en el sitio, te comenta, pero ¿qué pasa?
¿Cómo ves tú los sitios tradicionales? Lo que hemos estado dándonos cuenta ahora último, que hacemos revisiones de prensa todos los días, es que, por ejemplo, nosotros vamos a alguna exposición donde exponen 3 urbanistas sobre temas de ciudad y el Mercurio o cualquier medio tradicional resume eso. Y lo que se está dando, al final, es un poco la línea editorial del Mercurio mezclada con lo que están diciendo estos urbanistas. Pero es muy interesante lo que hay detrás. Urbanistas diciendo, nos interesa que la ciudad se expanda, nos interesa que la ciudad se densifique. Por supuesto que está afectando muchos valores de mucha gente, sobre todo en temas inmobiliarios. O sea, si la ciudad dispersa...
Es la mega discusión.
Es la tremenda discusión.
Sí. Y que con intereses tremendo.
Imagínate los intereses que hay detrás. Entonces, eso se mezcla muy a menudo con las líneas editoriales de los periódicos. Todos sabemos que en Chile no tenemos un abanico demasiado grande. O sea, lo que queremos empezar a tratar de hacer ahora es tratar de ser la fuente directa entre las audiencias y este tipo de discusiones, para que no pasen por un filtro. Nosotros lo único que no queremos hacer es un filtro, sino que los proyectos se vean tal cual como van a ser.
Perfecto.
Por último, quisiera invitarlos y contarles de algo que inventamos hace poquito tiempo con un grupo como de otros emprendedores jóvenes que nos dijimos, Santiago tiene mucho camino por recorrer todavía, es una ciudad con un tremendo potencial, está mucho mejor de lo que necesita, de lo que pensamos, y generamos algo que se llama Santiago 2020. Te van a decir, apareció Educación 2020. Les debo decir de que se nos perdieron por los palos, porque lo habíamos pensado antes y realmente lo habíamos publicado y realmente vimos esta marejada de Educación 2020, que fue bastante genial.
¿Y qué significa el 2020 en este caso?
Significa de que quedan 12 años para que Santiago pueda ser sede para las Olimpiadas del 2020,
wow,
que le tocaría a Sudamérica. Pero eso como una excelente excusa para atraer la mirada
ciudad.
A que es lo que ha pasado en un montón de ciudades importantes del mundo, como Barcelona.
Barcelona
el 92 es un hit, donde metieron el 91% de la plata que llegó a la ciudad por la Olimpiada en mejorar la infraestructura de la ciudad. Entonces dijimos, tenemos la misma oportunidad, le podríamos haber puesto 2025, 2030, 2050. Existe Buenos Aires 2050, lo que es genial. Los argentinos miran a largo plazo, se tiran a lo grande. Dijimos, hagamos Santiago 2020. Estamos organizando el asunto, nos encantaría que tuviera el impulso de Educación 2020.
¿Es multidisciplinario también?
Súper multidisciplinario. Lo que nos une ahora es que somos un montón de como pequeños emprendedores web, unos más grandes que otros. Entre eso está Tigabytes, que son los partners de Google en Chile.
Está Manuel Tironi.
Mirko Salfate, que fue director de Línea Definitiva.
Sí,
del techo,
techo para Chile.
Pablo Alar también creo que está, no está.
Pablo Alar aparece en el video. Nos encantaría que Pablo participara súper activamente. Lo que hicimos fue una plana ejecutiva muy pequeñita para que seamos operativos y empezar a sumar gente, y queremos sumar sobre todo a los medios tradicionales. Estamos viendo cómo incluirlo, cómo invitarlo. Estamos armando un directorio. súper amplio.
Probablemente ellos debieran estar muy interesados en tener el tipo de vínculo y la vitalidad que tienen en un tema tan relevante como
eso
la,
es lo que esperamos. La vida urbana y la arquitectura. Y eso es lo que empezamos a ver, ya que Pablo tiene columna en La Tercera,
Manuel también.
Y cada vez hay más carta al director en ambos periódicos en relación al tema. Es un tema que se está poniendo de moda. En otras partes ya se puso, en otras partes hay suplementos.
Pero y además la última revista Focus 76, que es Chilextra, que tú participaste también, está básicamente dedicada a esta ciudad, a este cambio.
La Focus 76 es un hit. No sé
sí,
si
es una gran, sí, es una súper buena revista enfocar esos temas, claro, además.
Y desde el número uno, se llama Focus 76,
Ciudad de Ciudad. Ideas de Ciudad, sí.
Claro, la gran... no sé, el gran tema es que tiene un tiraje demasiado chiquitito. Claro. Serán 5.000 ejemplares que nadie los ve.
Porque lo distribuyen como, en general, esto es una crítica, como se distribuyen muchas cosas en Chile a la élite. Y es
claro,
la
élite.
Llega, sí. Llega a los gerentes.
Claro, o sea, la gente en realidad la dejan probablemente en el rincón.
A los influyentes.
Sí. Bueno, David, un millón de gracias por estar en Mediápolis.
Muchísimas gracias por su invitación, un gusto. Y qué bueno que discutan estos temas un poco abriendo el abanico y saliéndose de las editoriales con más ¿cómo decirlo?
Típica.
La agenda clásica.
Exacto.
Felicitaciones.
Y esta melodía sirve para presentar al columnista estrella de Mediápolis, Miguel Paz. Bienvenido a la sesión número 4 de este programa.
Sobreviviéndome, te agradezco.
Porque Miguel estuvo en la conferencia de Chris Anderson en la Universidad de Adolfo Ibáñez, conferencia que no fue muy, yo creo que no fue muy reporteada por los medios tradicionales, sino que sobre todo por los blogs. Yo creo que ni La Tercera ni El Mercurio, yo no vi nada al día siguiente después.
¿Por qué no invitaron a Mediápolis? Si somos tan importantes. No, es que era, o no.
Un nicho demasiado específico aún.
No llegamos a eso.
Pero Luis también fue. ¿No?
Sí, pero me colé, por supuesto. Solamente.
A mí no me,
yo creo que interesante no el tema de que en realidad salió muy poco de Anderson. Pero probablemente tiene que ver con que, bueno, habían Media Partners, que era un evento de TVN, era un evento. De, o sea, lo trajo Tiempo Presente. Y probablemente.
Pero bueno, es la tontera de los medios nacionales, porque cuando tenés un buen personaje hay que sacarle el jugo, o sea, y este es un gran personaje.
Exacto. ¿Por qué es un gran personaje, Miguel?
Porque es como los sastres que le vendían la ropa al emperador desnudo. Lo hablábamos el otro día con un amigo que mandaba un mail muy, muy entretenido que además que él cacha mucho de marketing, decía que se sentía un poco estafado porque todo lo que decía Anderson era lo mismo que a él le habían enseñado su MBA y en otros cursos respecto a marketing, segmentación, etcétera. Pero la gracia de Anderson es que sabe explicarlo marketeramente bien, ponerle un nombre atractivo, y además tiene los argumentos de ser un científico que agarró la revista Wire en el suelo y la levantó y proponer el tema de manera sencilla y que uno dice, oye, pero yo también sé eso, o cómo no se me ocurrió a mí antes.
Pero si esa es la gracia de los grandes speakers, de los gurús,
que lo dicen mejor
y uno por algo uno se deslumbra porque dice, en realidad él tiene razón, porque está diciendo lo mismo que tú pensaste de una manera bruta, rústica, y quizás ni siquiera lo pensaste bien. Y estos tipos tienen esa facilidad, pero yo creo que igual Chris Anderson, su libro, El Long Tail, por más que es una idea que se va repitiendo durante todo el libro, los ejemplos son muy buenos, logra teorizar algo que en realidad es la base de Internet. Sí. Y yo creo que no sé si ustedes se quejaban de que en realidad él había ocupado el mismo PowerPoint.
Es un dato menor, así que tenía un PowerPoint de 2006. Pero
se ve un dato de los expertos. Así.
Girando, tener el PowerPoint gastado ya de tanto llevarlo, y además que te paguen $14,000 o algo así, yo calculo que debe ganar 10.000.
Bueno, como el PowerPoint que presentó Al Gore, que era el mismo.
Claro.
Exacto,
como un resumen del libro.
Es un detalle, si al final algunos se quejaban, los que estaban adentro y los que estaban afuera, y alegaban que ay, que porque es gratis, pero es con invitación. Se quejaban de que era la misma presentación que ha hecho en otro lado, o que incluso se puede encontrar en internet, pero la gracia de estos temas es precisamente estar en
escucharlo.
Perdona, ¿quién se queda 3 horas viendo un video en internet? O sea, tienes una película, pero nadie se escucha a Chris Anderson 3 horas seguida en internet.
A mí lo que me, no sé, decepcionó un poco, pero en realidad Anderson está en este momento haciendo un tour mundial haciendo una presentación de su nuevo libro que se llama Free,
Gratarola para los amigos.
Que va eso, que exacto, lo va claro, a tirar gratis en formato ebook, ¿no?
Claro, el, o sea, el formato tradicional no es gratis, pero en
internet sí va a estar. Sí.
Pero esa es la presentación que él está haciendo ahora, y esta es una presentación que él hizo hace mucho tiempo.
A lo mejor la presentación de Free era más cara.
Claro, no, pero él decía que tenía 3 semanas para el deadline y que era como un teaser, así como tirar un par de datos y ir más a la ronda de preguntas. La gracia, yo creo, ahí que en algún minuto le preguntaron sobre Free y por qué iba a lanzar el libro gratis, y que si él no tenía miedo de no vender el libro. Y dijo, bueno, porque mi negocio es ser una celebridad. ¿Ya? O lo que equivale a ser un medio, ¿ya? Pato Navia es un medio, ¿cachai? Cuando dice el referente, Pato Navia es un medio, porque es un multiplataforma, ¿ya? Sugiere y hace distintas cosas. Bueno, lo que hace él cuando hace todo esto de speech, cuando genera, no sé, 274.000 citas en Google, ¿ya? O cuando plantea regalar el libro, está generando masa crítica. Y además tiene la otra gracia de que tiene súper claro que el libro físico es un objeto fetiche y que no necesariamente se va a acabar.
Pero además que él vende por sus conferencias, lo mismo que los músicos ahora en general venden menos discos, pero hacen recitales y ganan por los recitales. Claro. O sea, es muy lógico. Y además, si él está diciendo Free y lo vende, me parece que es como sería como un contrasentido. Ahora, yo creo, no sé usted, que también saben, en este caso yo creo que maneja mucho mejor este tema. Me parece que la teoría del long tail es más interesante en términos de novedad que Free.
Que la de Free.
¿O no?
Free es una bajada de la misma teoría, en el fondo es una consecuencia de que ahora...
Pero es un poco lo que ha hecho Lores Lessig, ha hecho mucha gente. Jeff Bezos también ha hablado mucho de Free. No me parece que sea la misma, con la misma potencia que pudo haber tenido Long Tail.
Es cierto, yo creo que lo interesante de Free es, en el fondo, es como un llamado a estimular la creatividad de nuevos negocios. ¿De qué manera tú puedes hacer un negocio y tener un subsidio cruzado, en el fondo, como lo hacen los medios, en el fondo, pero vender,
si lo bonito
vender
que
otra cosa?
Que hace muy bueno, que da muy buen ejemplo. O sea, si la gracia que tiene Long Tail o que tiene Free son los ejemplos, pero que también, y que le impactan con muy bien, pero también uno se queda pensando. O sea, por ejemplo, cuando se plantea de que cada 2 años el precio de un producto o servicio tiende a bajar un 50%, uno hace la ecuación y es lógica, pero tú dices, bueno, mi internet sigue valiendo lo mismo o más. Claro, antes valía 20,000 pesos un internet de 500 kilos y ahora te ofrecen 1 megabyte o 2 megabytes. Claro. Pero uno quisiera que llegásemos al término de Free o que fuera más barato en ese.
No, y,
en
que,
ese
te, y que te den verdaderamente los megas que te dicen que te dan, que claro, eso es otro tema.
Claro. Ahora, pero hubo una pregunta que faltó que uno de los asistentes la comentaba después, y que es que cómo uno hace esa escala de volumen súper grande con Free, de regalar para tener un segmento premium que compre.
Que financie el resto.
¿Cómo lo hacía en un país de 14 millones de habitantes? En una estructura más tradicional, entre comillas, de regalar.
Es como preguntar si iTunes serviría en Chile.
Claro. Es que en el fondo él habla de la... O sea, de negocios que están parados en la plataforma de internet, en el fondo. Entonces, si ya se plantea la idea como tratar de atender a un mercado pequeño como el chileno, probablemente no tiene sentido. Muchas de las propuestas interesantes que están surgiendo ahora en internet, a mí me ha llamado la atención porque la gente más joven no se plantea como que su límite son las fronteras de Chile, y ahí están Nidish, que entienden que su negocio es negocio solamente si triunfa en mercados más grande, y lo
pero
mismo
si yo lo interesante cuando se lanzó Firefox, que tenían un mapa del mundo y iba mostrando el número de descarga por país, que yo creo que es el mejor mapa que uno podría tener cuando piensa un negocio o cuando piensa en internet ahora, un mapa de la cantidad de gente. Bueno, a saber lo acaba de decir, o sea, su claro, sitio probablemente más visto fuera de Chile
que dentro de Chile.
O sea, la gracia de los dos temas combinados, Long Tail y Free, es que se presenta para los nativos digitales, o para los que migran, que no tienen el poderío de un gran conglomerado, ¿no? Que un arquitecto, por ejemplo, que está interesado en el tema de plataforma urbana, que es el caso del entrevistado, presenta enormes oportunidades porque tú no tenés nada para perder. O sea, podéis perderlo todo y podéis apostarlo todo.
El costo del fracaso es muy bajo.
Claro. Igual hay un caso que es notable, que es el grupo CHC, que es la Congregación de Hermanos Contemplativos, y que ellos hace unos buen par de años ya identificaron que su negocio, que era iluso pensarse como grupo muy de nicho, con un público súper acotado en Chile, y poder vivir de eso. Por lo tanto, trabajan otras cosas y viendo otras cosas. Y en ese minuto, inmediatamente lanzaron todos sus discos.
Ellos fueron de las primeras bandas en tener todo gratis. Disponible
Y ganan por los conciertos. Entonces tú llegas a un concierto de
CHC lleno.
Y está lleno, y todo el mundo se sabía las letras. Sí. Y se las sabían porque tenían los discos.
No. Okay. Yo, mañana está en TVN Henry Jenkins, que es bastante menos marquetero que Chris Anderson, pero
otra
igualmente
visita,
interesante.
Otra visita ilustre de esta semana.
Un hombre, él trabaja en el MIT, y básicamente su tópico es la educación y tecnología. Y es increíble la cantidad, hay que verlo en internet, no lo vamos a contar acá, pero increíble la cantidad de proyectos donde él ha mezclado educación con proyectos web. Y en el fondo, su laboratorio es generar proyectos con estudiantes, y desde hacer un nuevo Moby Dick, o sea, si usted no sabe, una obra de teatro basada en Moby Dick, pero con participación en la red, la inteligencia colectiva, que él es uno de los defensores.
Es como el defensor del fan, como que es el fan el que va, es el nuevo consumidor. Claro.
Y yo creo que desde otra perspectiva, y una teoría que a lo mejor es mucho menos conocida por nosotros, creo que es muy interesante estar atento a lo que va a estar diciendo
Jenkins. Oye, y volviendo a una noticia local de prensa de papel, Miguel Paz y yo estamos muy tristes porque ha muerto un suplemento, el cual leíamos con fervor todos los días viernes, la Morama de la Tercera. Yo quiero preguntarles si creen ustedes que fue como la publicidad, una baja inversión publicitaria. ¿Creen ustedes que
es por eso?
¿Puede tener relación?
Es por eso.
Ya, pero ¿tendrá una relación con la farándula o con una mala gestión, literalmente? Porque si lo comparas, por ejemplo, en televisión, Primer Plano es de los programas que más rentan para televisión.
Las rentas de farándula en general venden más por volumen que por avisaje. O sea, se financian más por volumen que por avisaje.
Igual eso conversábamos antes, cómo por ejemplo estos programas en televisión les pueden rentabilizar muy bien en términos de avisaje, pero que el papel es mucho más resistivo por cierto tipo de avisadores. Y es lo mismo que en la radio, o sea, cuando habláis con alguien para un artículo en papel o en lo que se conoce como un diario tradicionalmente, ciertas declaraciones muy rudas pasan por el sedazo de los de récord, pero sin embargo, esa misma persona 10 minutos después la está escuchando, no sé, por una radio.
O sea, Longueira le hablé a Jaime Guzmán, fue por radio. Claro, sí. No fue por
papel. Primer Plano, nos hicieron, Primer Plano está dentro de los 5 programas que más dinero le dan a Chile, dicen. Es increíble, pero la verdad que en el papel no se reflejó porque el avisador es mucho más purista en ese sentido.
Ahora, Glamorama tenía un gran mérito. Yo
no era farándula pura.
En estos años, a mí lo que más me gustaba de Glamorama era su capacidad de jugar y lograr y convencer a gente para que se prestara a hacer producciones fotográficas que no veis necesariamente en otros medios.
Pero era raro que realmente combinaban con recomendaban grupos indie.
Eso, no sé, eso lo encuentro súper atractivo. Como tenían todos los nichos, cubrían el melómano versus el que quiere leer de farándula y análisis de industria también.
Sí, es que el subeditor Rafael Valle es un tipo muy bueno, y bueno, el editor yo no lo conozco, pero conozco a su editor, y un tipo muy, o sea, mucho de cine, mucho de música. Yo creo que él le dio ese enfoque también.
Y yo encuentro que en calidad era mucho mejor que Weekend, lanzado el mismo día.
Salina. Tal vez es un error que sea tan bueno en todo, en el fondo. Quizás,
claro,
quizás hay que ser más agresivo.
Si era bueno, ¿por qué le fue mal?
Claro, que fuera industria heavy. Porque cuando hacían estos reportajes así, tipo, no sé,
los rostros,
¿cuánto le pagan? La historia secreta de Cecilia Bolocco, eso ya lo contaron.
La de Menem.
Jugaban un poco a hacer reporteo más duro,
más de fondo.
Sí. Y eso igual está entretenido.
Es cierto,
pero si el periodismo de investigación, no sé por qué la gente lo descarta del espectáculo. Absurdo. O sea,
lo interesante es cómo se van abriendo, se van cayendo revistas o secciones, segmentos del papel, y se van abriendo segmentos y oportunidades para la gente probablemente en la web. Por ejemplo, los suplementos de niños, ya no hay casi suplementos de niños en
la zona de contacto, pasó a internet.
Zona Contacto pasa internet. Ahora el tema de la farándula, los blogs de farándula en otros países son de los blogs
Paris Hilton.
Pérez Hilton es una cosa absolutamente impresionante y no se confunde.
Bueno, nuestros dueños de Podcaster tenían un proyecto que ahora está un poco parado que se llamaba Farandulator.
Sí.
Que era justamente hacer.
Se llamaba Glamour.
Y no, pero Farandulator no era con los de Firewire, ¿no?
No, era de Podcaster.
Ah, porque había uno también
de nuestro. De nuestro host. Claro, y que era editado en un momento por Villota. Pero Villota dejó de hacerlo y ahí fue como la baja del proyecto. Bueno,
un homenaje
estamos cerrando. Un homenaje a Clarorama.
Yo quiero anunciar un lanzamiento, por favor.
Sí, por favor.
Se lanza cerotinta.cl la próxima semana, que es un sitio para alumnos de periodismo de todas las escuelas, no solo de la UDP, es creado por la UDP, pero es para todas las escuelas, donde es wiki, donde van a poder subir libremente todos sus artículos, sus mejores artículos, y por un vía newsletter, porque los editores son muy antiguos para el RSS, vía newsletter les va a llegar los mejores titulares y ellos van a poder adquirir esos artículos siempre pagando, obviamente, a los alumnos. Pero hace una vitrina de audio, video,
de
participación, wiki absolutamente, y para todas las escuelas. Obviamente los dos editores de contenido son dos alumnos de la Ego Portales, Javier Canales y Sebastián Alburquerque. Pero el sitio va a estar disponible.
Bien, pues.
Excelente.
Gracias por invitarme. Vamos a tratar de venir más seguido.
Ya pues, Miguel, ven más seguido. Nos encontramos en una próxima sesión de Mediápolis a través de Podcaster. Chau.
Chao.